COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a COPE GP, a una semana que ha habido muchas cosas en el mundo del motor, aunque no haya habido grandes competiciones, tanto del Mundial de Fórmula 1 como del Mundial de Motos. Sí que ha habido Mundial de Rallys, sí que hemos tenido la gran cita en el Gran Premio de Macao. Por cierto, tenéis que ver en vídeo esa carrera de Fórmula 3, absolutamente maravillosa, donde los líderes se salen en la última curva, cuando Hasbrough pasa a 7 cámara en esa última curva, que da de una manera, bueno, saltándose todo el punto de frenada en una zona donde efectivamente no iba a poder controlar el coche. No lo controló, casi lo consigue, pero no lo controló. Y al final ganó el tercer clasificado. Luego lo vamos a hablar con Carlos Barazal, pero ha estado apasionante también el GT3. Corrió Alex Palou, terminó un décimo en esa carrera de Fórmula 3 de Macao. Y también corrió en GT3 Dani Juncadella, que terminó en la octava posición. Habla Alonso siempre de las pruebas míticas. Macao es una prueba mítica y tenéis que verlo. Es verdad que no se retransmitía este año en ninguna televisión, pero lo pude ver en el streaming y es absolutamente maravilloso. Hemos tenido el final del Mundial de Rallys en Australia, donde el hombre Neville, el hombre que tenía que haber sido campeón seguramente por la montura que llevaba, bueno, pues firmó el subcampeonato, y también lo hablaremos después con Carlos Barazal. Y hemos tenido el primer test ayer mismo en Bahrein de Fernando Alonso con el coche que va a llevar en las próximas 24 horas de Le Mans. Es el Toyota híbrido, es un coche que con todas las baterías a fondo dicen que ronda los 1000 caballos de potencia, que es muy potente. También es cierto que es más pesado que un Fórmula 1, no tiene el paso por curva en Fórmula 1, pero en Le Mans alcanzan velocidades punta que rondan los 350 kilómetros por hora. Bueno, pues ese Toyota, atentos, porque así suena en manos de Fernando Alonso. Bueno, ahí lo tenéis. Evidentemente, que sepáis que aunque me vayan a pegar los puristas de las 24 horas, no suena muy especialmente bonito. No son coches que suenan especialmente bonitos porque tienen el mismo mal que tiene la Fórmula 1. Son muy híbridos. De hecho, tienen más poder eléctrico, más parte eléctrica todavía que un Fórmula 1. Y ahí vemos un poco cómo, bueno, cuando llega la frenada, levantan y también desconecta cilindro. Es decir, hay mucho ahorro de consumo. ¿Pero qué fue interesante? Bueno, pues un Alonso que intentó tener un plano discreto. ¿Por qué? Porque es una prueba con Toyota. Él es un piloto que sigue corriendo en McLaren Honda y tiene contrato con ellos, aunque Honda no ha puesto problemas, y eso la verdad es que les honra en que hiciera este test de rookies Fernando Alonso. Bueno, pues iba con el mono completamente blanco. Eso también tenía otras incompatibilidades, esta prueba. La incompatibilidad de Pirelli respecto a Michelin, que es el neumático de la resistencia. Incompatibilidades hasta en los lubricantes, es decir, que no era tan fácil cuadrarlo todo. Al final lo ha cuadrado y ha podido hacer un test muy interesante. Lo dice Alex Burke, que estaba en ese box. Muy buena la actuación de Fernando Alonso. ¿Por qué? Porque sin buscar un tiempo, no buscó un tiempo, logró el quinto registro de la jornada en el MP1 y se quedó a 9 décimas de Sebastián Buemi con el mismo coche. Sí que es cierto que en las tandas estaba rodando en niveles ya como los que se vieron las 6 horas de Bahrein, es decir, en rendimiento alto. Ya estaba como si no hubiera pasado absolutamente nada, como si fuera un piloto de siempre de la resistencia. De hecho, a las 4 vueltas, según confesó el jefe de Toyota, Pascal Bacelón, él estaba ya en un rendimiento alto. Sigue el tour de Fernando Alonso por distintos coches y mañana martes va a estar rodando, eso sí, a puerta cerrada, me dicen, con el coche que va a pilotar las 24 horas de Daytona, con el LMP2 del equipo de Zak Brown. Supongo que alguna foto se escapará, eso no tengáis duda, porque aquí hay menos incompatibilidades. Es un Ligier PS2 y un coche que corre menos que el Toyota, pero es que en Daytona no corren los LMP1. Así que va a poder correr mañana, luego dormirá en algún lugar de España, seguramente dormirá en Madrid, y de ahí se irá a Abu Dhabi, donde disputa el fin de semana el Gran Premio de Abu Dhabi. ¿Hay más cosas de Fórmula 1? Bueno, pues hemos sabido que Ferrari, en una actitud que no se entiende, ha sacado su derecho a veto y no ha dejado que haya 4 motores el año que viene. Es un problema muy grande. 21 carreras de Fórmula 1 con 3 motores. Va a ser un auténtico drama. Bueno, pues Ferrari lo ha vetado, así que no sé si al final se podrá sacar un motor más por el mismo artículo de hace 2 años. Pero yo creo que no, en principio van a ser tres motores y eso implica mucha fiabilidad y Ferrari lo hace porque tiene miedo a que Renault llegue. Entonces lo que hacen es, vamos a mantener las cosas iguales, pero mantener las cosas iguales significa que la supremacía en motores va a seguir siendo de Mercedes, con lo cual lo que firma Marchione, que ha sido quien ha vetado, porque no tanto era el gran jefe Marchione, no tanto Arrivabene, lo que está firmando es como mínimo el empate. También hemos visto una entrevista a Felipe Massa en el diario AS, muy interesante, en la que dice algo que también se lo hemos oído en otras ocasiones, pero que no está mal recordarlo. Alonso casi gana con un coche que no estaba ni para ganar carreras en el año 2012. Lo hemos contado los periodistas muchas veces y es un hecho. Y, por cierto, coloca al mismo nivel a Schumacher que a Alonso, parecido a Hamilton, y un escalón por debajo a Sebastian Vettel. Es decir, que no difiere mucho de lo que piensa la mayor parte del paddock de la Fórmula 1. Quizás, bueno, luego se puede discutir lo de Michael, pero Michael, evidentemente, están ahí sus siete mundiales y lo que hizo con Ferrari. Y, bueno, y Hamilton, que ha aclarado cómo fue la conversación con Sebastian Vettel después de Azerbaiyán, que le dijo, si me vuelves a faltar al respeto, te atendrás a las consecuencias. Eso es lo que ha dicho un Hamilton que está en un modo crecido total y que por lo menos ha tenido el detalle de decir que el único piloto del que ha aprendido algo o compañero de equipo del que ha aprendido algo en su vida ha sido de Lewis Hamilton. Semana de celebraciones para Marc Márquez. Estuvo el otro día en la última celebración, es la que ha hecho en Cervera. Y ahí habla de la salvada que hizo en la carrera y lo narra de una manera muy divertida de que hizo en la carrera y que nos dejó afónicos y a mí se me cayó todavía más pelo, que fue en la carrera de Cheste, esa salvada 160 kilómetros por hora que al final le mantuvo en pista y ayudó a que fuera de nuevo campeón del mundo. Escuchamos a Marc Márquez con su paisano de Cervera.
Ya la veo venir un poquito, ya digo, fa, he entrado muy rápido, pero yo la ceno, yo entro. Toco rodilla, dejo freno y hace pum, se cierra adelante, digo, adiós, venga, va. Y ahí ya, pum. Apalanqué el codo en el suelo, la rodilla, y yo creo que alguien de vosotros me ayudó también a levantarme, ¿eh?
Bueno, ahí lo veis, lo explica muy bien. Apalanqué el codo, la rodilla, y alguien me ayudó a levantarme. Le preguntamos en ese... Después, un día antes, tuvo el jueves un encuentro en Madrid con unos chavales en un colegio de Madrid, en el Colegio Sagrados Corazones, y después pudimos hablar con él. Le preguntamos por la posibilidad de ganar más mundiales. Y él es de Luis Aragonés.
No, y menos con 24 años. Al final... Como decía el gran Luis Aragonés, es ganar y ganar y volver a ganar, ¿no? Todos los deportistas, todos estamos o competimos para ganar. Llevamos la competitividad por dentro y son cosas que bueno, al final la motivación, por qué te entrenas, por qué quieres mejorar, es para intentar ser el mejor.
Para eso trabajas, para intentar ser el mejor y quiere ganar, ganar y ganar. Y quiere llegar a todos los títulos posibles. Un Márquez con el que, bueno, hemos podido hablar un poquito, pudimos hablar un poco, luego lo vamos a escuchar largo y tendido, pero de lo que dijo Márquez también me quedo con lo que habló de las órdenes de equipo. Acabó la carrera de Valencia y Jorge Lorenzo tuvo un enganchón un poco feo con un periodista italiano que le acusó en la rueda de prensa, le dijo a Dovizioso que si había sido malo o sucio el comportamiento o indigno el comportamiento de Jorge Lorenzo. Y Lorenzo le pilló por banda, se enfadó con él. Para Marc Márquez, las órdenes de equipo cuando un piloto lucha por el Mundial están perfectamente justificadas y no hay motivo alguno para la polémica.
No hay polémica, ¿no? Porque incluso Dovizioso dijo que Lorenzo lo estaba ayudando, que iba un poco justo, que lo intentó ayudar para intentar llegar al grupo delantero, lo estaba casi tirando con el rebufo. Así que son cosas que en cualquier deporte y sobre todo pues cuando hay compañeros de equipo puede pasar.
Puede pasar y todo el mundo tenía la segura certeza de que hubiera pasado lo mismo en Honda. ¿Qué pasó en Valencia? Bueno, pues lo que pasó es que efectivamente en el muro se pusieron nerviosos y dijeron lo que yo también pensaba, que a lo mejor el principio de carrera parecía que iba más lento Lorenzo que Dovizioso. Quizás iba un poco más lento de lo que podía ir Dovizioso, pero Lorenzo estaba guardando sus neumáticos. Y sí que es cierto que cuando hace la salvada, Marc Márquez ya está Lorenzo con un hueco sobre Andrea Dovizioso, pero aún así insistieron con las órdenes de equipo y me parece a mí que hubo más tensión de la que luego públicamente ha dicho Ducati. Hablaremos con Borja de esto, de todo lo que ha pasado en el Mundial de Moto y lo que puede pasar, porque habrá test esta semana, hubo test la semana pasada, donde por cierto se vio a Yamaha completamente perdido, probando distintos tipos de chasis, y Honda ya empieza a estar en la buena línea. Lo vamos a hablar con Borja González, Pero ahora, primero de todo, vamos a hablar de Fórmula 1, de rallies, de karts, de todo en general, con una leyenda del automovilismo español. Carlos Sainz, seguir ahí.
COPE GP.
Falta Clara.
Que no, hombre, que no ha sido falta.
Vamos, hombre, ha sido falta.
No, falta no ha sido.
Falta, se ha tirado al suelo.
No hay falta, no.
Porque en medio de tanto ruido, hacen falta referentes.
Es falta, Clara, porque la podía hacer daño a Diop, ¿eh?
Diop es de hierro, esa.
Tiempo de juego es el mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
In the daytime. Girl, I want to be with you.
Protagonista de lujo de este COPE GP es el dos veces campeón del mundo de rallies, Carlos Sainz. No hay que decir nada más, solo con decir su nombre, yo creo que lo decimos todo. Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué hay? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, te he visto hace poco, que os ha quedado muy bonito, lo del karting. 17 años después has renovado la parte de business y os ha quedado muy bonito,
Bueno. Realmente el karting ha ido renovándose bastante a menudo, incluso la parte corporativa también. Lo que pasa es que esta vez sí que hemos querido darle una renovación importante, un cambio de imagen también que sea más a fondo, y sobre todo hemos querido invertir en eso, en lo último en cuanto a salas, en lo último en cuanto a audiovisuales y esa ha sido la lo que hemos hecho y lo que hemos presentado el otro día.
Sí, en el karting de La Roza, hay que recordar, para el que quiera ir o para el que quiera contratar un evento, una sala diáfana de más de 400 metros, la verdad es que está muy bien. Te aviso que me tienes que dar algún consejo porque rodé en el kart, había mucha gente, tuve dos vueltas limpias y marqué un 35-3. Entonces, necesito que me ayudes un poco. Porque yo creo que hago bien la bajada, la hago a fondo, pero me falta el final de recta.
Ya sabes que lo importante no en el mundo del motor y en el karting, por supuesto, no es cómo entras en la curva, sino también cómo sales. O sea, que puedes entrar a fondo, pero si sales despacio no te vale de nada entrar a fondo. O sea, que es muy importante el ir fino y conseguir una buena velocidad también de salida de la curva, ¿no?
Claro. Sí, bueno, tengo que decirte que mi mejor tiempo en La Roza es 33.5. Que yo creo que se está un poquito mejor, ¿no?
Sí, eso está bien.
Bueno, eso está bien, pero bueno, no tenía media, no estaba fino. A lo mejor era el catering. Pero bueno, a ver, hablamos de karts. Fíjate, 17 años y 17 años después de montar esa pista en Las Rozas, que era hacer algo tan grande en su momento, pues no era tan habitual, tienes un hijo oficial de Renault. ¿Quién te lo iba a decir, no?
Bueno, sí, realmente, Carlos, pues fíjate, han pasado, debía tener cuatro o cinco años cuando abrimos el circuito de Las Rozas, y realmente ahí lo que hizo fue iniciarse, ¿no? Jugar y como hacemos hoy en día, hay cursos de iniciación, cursos de formación, y luego pues que los niños tengan su primer contacto con el karting, y luego pues tanto ellos como su familia, pues ya dirán, ¿no? Pero sí es una buena manera de iniciarse, y ya no solo de niños, sino también de mayores y de pasar un buen rato.
¿Y cómo ves? Yo creo que ha sido el paso justo en el momento adecuado, ¿no? Lo de Carlos Arrenal.
Yo creo que sí. Hay mucha gente que tenía dudas si era conveniente, quedando cuatro carreras, dar el paso o no, pero yo creo que él nos ha demostrado que sí, que era la decisión acertada. Dar el paso de la escudería Toro Rosso a un equipo oficial como Renault, pues era, yo creo que era un paso importante para su carrera, y bueno, y ahora a terminar la temporada en Abu Dhabi el fin de semana que viene y a concentrarse en lo que va a ser la temporada que viene ya 100% con el equipo Renault.
Porque el equipo está encantado, ¿no? Ese séptimo nada más llegar, los tiempos a la milésima con Hülkenberg, que Palme ni le veía. Esa buena sensación que tenemos los que le seguimos en las carreras, yo creo que también está en la escudería, ¿no?
Bueno, eso mejor preguntárselos a ellos. Yo creo que sí, que están contentos, que están satisfechos con lo que ha sido este debut un poco con prisas y sin test y sin nada, pero sobre todo lo importante, yo creo que era son cuatro carreras que se ha invertido en el año que viene y sin duda que va a llegar mejor preparado el año que viene. Y el año que viene será cuando la temporada que viene, cuando pues realmente pueda dar el máximo, ¿no?
Claro. Lo que pasa es que, claro, en esa situación tan buena que tiene Carlos, resulta que el año que viene, imagínate que queda un hueco libre en Red Bull. Le puede reclamar Red Bull. Ahí hay un lío, ¿no?
Bueno, no es tanto lío. Es cierto que Red Bull lo que ha hecho ha sido ceder a Renault a Carlos, y ellos tienen una cláusula por la cual, si a finales de septiembre quieren recuperarlo para, en este caso sería para Red Bull, no para Toro Rosso, pues lo pueden hacer. Pero ahora yo creo que lo que toca es concentrarse primero en Abu Dhabi y luego en, sobre todo, la temporada que viene, y luego ya se verá qué es lo que ocurre.
Bueno, a ver qué pasa, porque sí que es cierto que pocos tienen la suerte de que o están en un equipo oficial o están en otro equipo oficial en una temporada, que eso yo creo que es lo más interesante. Y si no, está el proyecto Renault, que cree en Carlos, sobre todo porque Renault está trabajando para ser equipo grande en 19 y el 20. Y hombre, te tengo que preguntar por un amigo tuyo, por Fernando Alonso, que yo creo que ya solo le falta, ha probado el coche de Le Mans, solo le falta que haga algo en los rallies. No hay manera de convencerle.
Bueno, con Fernando nunca se sabe, pero sí es cierto que tiene ilusión en correr Le Mans, en intentar ganarla. Creo que es un año bueno y creo que es el equipo adecuado para ganar el año que viene, ¿no? Entonces, ojalá le vaya bien. Y no he tenido ocasión de hablar con él para preguntarle qué tal va el coche, pero seguro que, bueno, pues un coche rapidísimo y con el que estoy seguro que si corre Le Mans, pues tendrá una opción muy, muy importante de ganarlo.
Sí, sí. Aparte, bueno, yo creo que es algo que a ti también te hubiera gustado en su momento, ¿no? Haber hecho Le Mans.
Bueno, en su día hice un test con el coche Le Mans, fue todo muy bien, pero luego la verdad es que estando involucrado en el Campeonato del Mundo de Rallys, la verdad es que falta los fines de semana, y al final coincidía, me parece que era el fin de semana que es obligatorio hacer de entrenamiento con el Rally Acrópolis, y no pude participar, pero sí es cierto que me hubiese gustado hacerlo.
Sí, bueno, la verdad es que, y hubiera sido rápido, la gente recuerde que Carlos Sainz iba como un trueno en circuitos, que fue campeón de España en circuitos, es decir, que pero eligió los rallies y abrió ese camino en los rallies, y por eso los rallies llegaron tan lejos en España. Sigues en el Rally Dakar, pero se acaba el programa Peugeot. Te tengo que preguntar, seguramente me vas a hacer una larga cambiada, me vas a torear. ¿Es tu último Dakar?
No tengo ni idea. No es cuestión de cambiada o no cambiada. Es cierto que se acaba, pues sí, este periodo en el que Peugeot decidió volver al Dakar, intentar ganarlo, se ganó el rally, y es el último año que va a estar Peugeot en el Dakar, de momento, por lo menos en esta época. Y bueno, pues está claro que se abre ahí un futuro un tanto incierto, que ya veremos a ver.
De todas maneras, ¿en qué habéis mejorado? Porque todos los años se mejora, aunque sea vuestro último año, el coche este año. ¿En qué mejora y cómo le puede ir el recorrido del Dakar a vuestro Peugeot?
Pues hombre, está claro que el coche va mejor, el coche es más ancho, sigue mejorando. La reglamentación nos ha perjudicado un poco, nos han puesto más peso, han disminuido el peso de los 4x4, el peso es dos ruedas motrices, y hay dos categorías, dos y cuatro ruedas. Y en este caso, pues debido al dominio de Peugeot del año pasado con el dos ruedas motrices, pues la reglamentación la han hecho un poco para penalizar al dos ruedas motrices. Pero bueno, yo confío en que el equipo y los pilotos vamos a tratar de conseguir otra victoria en esta última participación de Peugeot en Dakar.
Tengo que ver, me tienes que decir qué sorpresa tenéis en forma de vídeo, porque siempre haces de actor. No sé si habéis preparado ya un vídeo de estos atómicos.
No, de momento no va a haber vídeo este año.
Ah, o sea, no eres el ¿cómo que el Aníbal, ¿no? El equipo A, ¿eh? Es tu papel.
Sí, este año.
bueno, pues nada, Carlos, que ha sido un placer, y nos vemos en la carretera, y ya me dices en privado cómo bajar un poquito el tiempo, ¿eh? Vamos a ver en ese karting remozado de Las Rozas.
Fenomenal, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
COPE GP. You know that I'd make a save.
De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
O no, Maldini. ¿Tú estás a gusto aquí?
Totalmente, tú lo sabes.
Nos costó mucho, ¿eh?
Ya lo sé.
Tengo muy presente la imagen en la piscina, en aquel hotel de Cádiz.
Bueno, y al salir el agua como un pececito le dije, me voy a la COPE.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
¿Y dónde está Maldini?
Aquí, en la COPE.
¿Qué bojaste? COPE, referentes que se hacen oír.
Ahí está, en On the Road Again, en la carretera de nuevo, Borja González, camino de los Tres de Jerez. Hola, Borja, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Carlos?
Hoy ya no te he dicho lo de siempre porque últimamente llevo mucha
vaselina, sí, vamos, está, ya huele.
Bueno, aquí te he puesto lo más rockero que teníamos porque eres como un rockero en gira, ¿eh? Ahora, ¿te vas a Jerez? Pues oye, pues a Jerez.
Y... Sí, bueno, la última semana con pruebas, porque iba a decir el último sitio donde se van a reunir los pilotos de MotoGP, no todos, porque Yamaha, tanto para el equipo oficial como para el Tectura, en este caso solo con Zarco, porque Folger sigue de baja, van a rodar en Sepang esta semana que viene, porque es la última semana en la que se puede rodar. Para el día 1 de diciembre comenzará ya lo que llaman el test ban, la prohibición de test, que durará hasta el... Teóricamente era antes siempre hasta el 31 de enero, pero este año lo han adelantado porque la pretemporada de Malasia, la del primer test ya de 2018 de verdad, comenzará unos días antes de que termine el mes de enero.
Bueno, qué bien lo pasamos en el Colegio Sagrados Corazones. Y ahí hablamos con Dani Pedrosa, que la verdad es que me siento contento de que le he preguntado por él y por algo relacionado con su vida deportiva, porque le preguntaron al hombre de todo. Esto es lo que pudimos hablar con Dani Pedrosa, un Pedrosa que cree que puede aprender de Márquez sus malabarismos. Dani, acabar así el año significa que empezará el 18 igual, ganando.
Ojalá. La verdad es que muy contento por acabar el año bien. Hemos tenido unas carreras en el triplete difíciles y volver a la última carrera y ganar es muy positivo. Ahora, hace dos días... empezamos los test con la nueva moto y tenemos que evolucionar todo, y de aquí a que empecemos la temporada pues tienen que pasar muchos test para ver cómo estamos el día de la primera carrera y también cómo están los rivales.
¿Vas a entrenar el malabarismo como ha hecho Márquez? Es decir, porque vamos.
Hombre, la verdad es que sería interesante, sobre todo porque... te permite, ¿no? Ahorrarles un poco de trabajo al equipo si te caes, pero sin duda es algo tan personal que es difícil de conseguir. Pero bueno, los retos siempre son algo que motivan mucho, aunque ese estilo particular de Marc es algo impresionante de ver, no solo en imágenes, pero también en vivo cuando lo ves. Sin duda sería algo bonito de poder adquirir.
Bueno, pero yo creo que Pedrosa hasta la altura no va a poder adquirir eso, ¿no?
No, bueno, pero también por un componente físico, o doble físico. Uno por la edad, porque ya cuesta más aprender las cosas y el físico es mucho menos flexible, y otro por tamaño, porque evidentemente poner las cuatro ruedas, como dice Márquez, codo, rodilla y las dos que lleva ya la moto... para mí mucho más difícil. Lo que sí que es cierto es que en el final de la temporada, una vez que su compañero de equipo había ganado ya el Mundial y él con la última victoria, sí que hizo un análisis de qué puntos fuertes ha visto en Márquez o qué diferencias ha visto entre Márquez y él en el sentido de gestionar las situaciones, y apuntó a dos aspectos. Uno, precisamente, a sacar mucho provecho de los test, porque parece que Márquez es capaz de, junto a su equipo, hacer planes de trabajo muy buenos que le permiten, además... digamos, plantear situaciones diferentes, con lo cual tener motos diferentes para distintas circunstancias que puedan aparecer en grandes premios. Y la otra que valoro muy positivamente es lo de las caídas, y es verdad que son 27, pero la parte que valoro, Dani, es la capacidad que tiene Marc de llevar la moto al límite, de caerse y sobre todo de volver a levantarse y de no perder, digamos, el paso ni la concentración por las caídas. O sea, esa capacidad de entender también el trabajo fueron los dos aspectos que valoró más positivamente de su compañero de equipo. Y bueno, pues quizás va un poco implícito en eso de aprender también los malabarismos, que son muy divertidos, pero claro, yo me imagino que a los a los mecánicos les debe poner aquellas partes a la altura del cuello, porque se imaginan otra vez lo de tener que estar trabajando hasta altas horas de la noche con la moto, lo que Márquez bautizó, o lo que el equipo de Márquez bautiza como un sinte, es decir, un sincenar.
Sincenar, está bien. De todas maneras, de esos primeros test de Valencia, ahora no va a los siguientes test Honda. De momento, primer paso a favor de Honda. Yamaha todavía no sabe por dónde tirar, porque han probado distintos chasis, y Ducati de momento no sabe, no contesta, es decir, que está lo tiene muy bien Honda de momento, ¿no?
Sí, bueno, ya sabemos que la pretemporada no es para fiarse del todo, porque el año pasado hablábamos maravillas de Yamaha y de Viñales, y al final fue Márquez y Honda, pero sí que es cierto, es que a mí me cuesta recordar un primer test del año, que son siempre en Valencia, justo 2 días después de la última carrera, un primer test del año en el que Honda se le hizo con las cosas tan claras. El motor les ha gustado a los dos pilotos, sobre todo a Marc. Es verdad que los tiempos buenos los hicieron con la moto 2017, con alguna variación ya en 2018, y habrá que adaptar un poquito más según los pilotos lo que es la parte chasis, pero el motor, que es lo más crítico y lo que, bueno, pues más complicado es de solucionar, ¿no? Cuando los ingenieros se van en invierno a Japón, esa parte parece que está en su sitio, y eso hace que Honda renuncie a entrenar esta semana en Jerez. Lo que dices tú, Yamaha fue un auténtico lío, porque había hasta 4 motos diferentes, combinaciones de motor 2016 con chasis 2016, 2016 chasis, 2018 motor, moto 2017, en fin, tenían un lío tremendo allí, e intentando valorar un poco por dónde venían los problemas. Aunque yo estoy hablando con una persona de Yamaha, y a mí a lo que me apuntó es a que saben cuál es el problema, pero que es un factor algo incontrolable por su parte. Fue un poco así, digamos, críptico, y no me dio más pistas, pero el único, digamos, valor que no pueda controlar realmente la marca son los neumáticos. No sé si ellos piensan que por ahí viene toda la problemática. Veremos a ver si son capaces de sacar provecho de Sepang, y a ver cómo llegan al principio del año. Y Ducati, pues lo dijo Lorenzo, no ha habido nada muy excepcional que haya llegado, y al no haber nada muy excepcional, pues tampoco ha habido una gran mejoría, y espera él algo más radical para el inicio de año. Parece que va a llegar una moto bastante nueva. Yo apuntaría sobre todo a motor nuevo, que debería ser la siguiente pieza en la que ayudase a Jorge, sobre todo en esos problemas de hacer curvar la moto.
Porque ahí, claro, el problema siempre es meter la Ducati en la curva.
Claro.
Se hablaba, hay un rumor de que le van a hacer una moto a Lorenzo y otra a Dovizioso. ¿Eso es así o...?
Bueno, no creo que sea tanto, sino podría ser que Dovizioso valorase que con lo que tiene ahora mismo puede ir mejor, pero vamos, el problema, los problemas de los que se queja Jorge son los mismos de los que se queja Dovizioso. Es cierto que Dovizioso es capaz de entender mucho mejor el comportamiento global de la moto, sobre todo el cómo sacar el máximo partido a los neumáticos, y esa es la ventaja que ha utilizado este año para mostrar esta versión que ha mostrado. Lorenzo todavía anda un poco en adaptación, también dijo que en el último test había encontrado algo en el estilo de pilotaje que le ayudaba un poquito más, así que yo, bueno, dudo mucho que Ducati vaya a plantar 2 motos diferentes, sobre todo porque dudo mucho que la moto que le guste a Lorenzo no sea también la moto que le gusta a Dovizioso, porque ya te digo, los problemas van siempre por el mismo lado con esta Ducati.
Hemos hablado con Márquez y, bueno, le preguntaron por la comparación con Ángel Nieto. Él dice que es absolutamente injusta porque Nieto iba más allá de todos sus títulos mundiales. Vamos a escucharle.
Las comparaciones las veo casi... No fuera de lugar, pero son palabras mayores, ¿no? Dan mucho respeto. Al final lo que fue Ángel fue más que 12 más una veces campeón. Fue quien nos abrió la puerta a todos los pilotos españoles a entrar en el Mundial. Hizo mucho más, así que bueno, yo convivir año a año, intentar luchar por títulos y sobre todo mantener la diversión encima de la moto, me voy conformando.
Viendo los tests, viendo que otra vez has hecho una salvada, se nos está cayendo más el pelo a nosotros que a ti. ¿Has pensado cambiar algo el estilo o es que te sale así?
Bueno, me salió así y lo conté rápidamente. Salí en el test y, lógicamente, después de ser campeón tienes esta extra confianza en la moto, pero enseguida ya estoy a punto de caer y otra salvada, pero casualidad. La gente ya he leído algún comentario de lo hace a propósito y no hace mucha gracia encima la moto, pero... Pero bueno, mientras pueda ir salvando, pues ahí quedan al menos las imágenes.
Marc, ¿has probado un nuevo motor? ¿Qué tal las sensaciones en este inicio de la pretemporada 2018?
He probado una moto completamente nueva, había muchas cosas diferentes, pero una de las que me gustó fue el motor. Al final está claro que cuando traen un motor nuevo, al menos el propósito es que sea mejor, que corra más, que sea, pues, que el piloto le guste. Y me gustó bastante y bueno, aún hay cosas a mejorar, pero de entrada estamos bastante dentro de los parámetros que esperábamos.
Bueno, pues está dentro de lo que querían. Motor, por cierto, que ha cambiado el escape superior, tiene menos giros, digamos, es más recto que el del año anterior, con lo cual, bueno, cuando tiene muchos giros que intenta, está a punto de salir, por cierto, el tren de Borja...
La melodía me ha cerrado la puerta en la cara.
Bien, bueno.
El último hombre en subir.
Bueno, tranquilo, por eso has visto que estoy midiendo tus tiempos. ¿Eh? Sabía cuándo salías y estoy midiendo un poco.
Sí, no puedo decir a la señora que se calle porque somos más, no soy solo yo.
Claro, vale. Perfecto, bueno, ahí está Renfe informando. Entonces, lo que os decía, al final, Borja se lo sabe de memoria. Yo cuando me acerco a las motos me entero de más cosas. Claro, me enteré hablando con Marc que tienen dos escapes. Le pregunté por ese escape nuevo superior y tiene otro escape inferior que estoy seguro que se está usando aerodinámicamente. Porque eso, ¿tú cómo lo ves?
También es un poco de tratar de trabajar con la entrega de potencia de las motos, la manera en que da, si es más agresiva o menos agresiva. Este motor, escape ya lo estrenaron y este motor, por lo que dice Márquez, tiene más potencia. Es probable que tengan, que eso exija a los ingenieros a trabajar de otra manera con los escapes para la manera en la que tiene que entregar. Esto, todo esto lo tienen muy estudiado, porque es verdad que Honda, otra cosa no, pero muchas variaciones ha hecho durante los últimos años y han sido un elemento con el que han ido jugando, porque es de lo poco lo que se puede jugar relacionado con el motor, con el que han ido jugando a lo largo de las temporadas, porque una vez que empezamos la primera carrera se sellan los motores y eso quiere decir que ya no puedes hacer nada con ellos, así que todo lo que quieras sacar lo tienes que sacar ya de otras maneras, dices tu aerodinámica. Esa es una posibilidad también de trabajar con carenados también para intentar un poco mejorar el comportamiento de la moto, sacarle más provecho al motor, pero sin que sea tan crítica a la de pilotarla, y la otra manera son con los escapes, y eso ya te digo, es una parte muy muy trabajada, yo, por parte de todos, pues yo creo que diría que quizás Honda sea la que más, porque yo creo que es a la que más variaciones le he visto en los últimos años.
Claro, fíjate una cosa, que la gente lo entienda, cuanto más corto es el recorrido del escape, más potencia bruta puedes tener, pero menos tratable es el motor. Eso es un poco la regla que hay en el mundo del motor. Entonces, efectivamente, tenía muchas, era mucho más intrincado el año pasado. Bueno, pues a lo mejor ahora ganan un poco más de potencia, como está diciendo Borja. Y lo del escape con aero, te digo porque los escapes se utilizan mucho en Fórmula 1 para llevar aire caliente a la parte de atrás. Y no me extraña que estén en algún tipo de cosa de ese tipo, que por supuesto no me confirmó Marc. Y seguramente lo sabía, pero como ya sabes que cada vez que le preguntas algo un poco difícil, pues se ríe y ya está.
Una buena sonrisa y
lo arregla. Así que nada. Otro con el que hablamos. A ver que se oiga, a ver cómo se oye, la vía del tren, a ver.
Sí, ahora es que está en el momento de marcha a 10 kilómetros por hora hasta que la
vía va despacito.
Está encajando la.
Sí, ese momento que parece que se va a desencajar y que va a ir por libre por el campo. ¿A ti no te ha pasado cuando vas en la vía? A mí me pasa. Yo, claro, como se va, debe ser que se me va un poco la cabeza. Pero voy en el este y a veces me imagino que dejamos la vía como si fuera un sueño y nos vamos por el campo dando vueltas.
Bueno. Pienso que se para el motor del avión. En fin, cuando
veas así. Eso es gracioso también. Lo de que se para el motor del avión es simpaticísimo. O esa puerta de emergencia que te crees que la han dejado mal cerrada.
Yo vi una ventana a salirse del sitio.
¿Así? Jo. Bueno, también hablamos con Tony Bou, pluricampeón, al que le preguntaron, y por cierto, a todos le preguntaban por el Madrid Atleti, y este fue el que más se mojó, era el más futbolero. Bueno, pues Tony Bou, la pregunta es clara. ¿Marc Márquez podría ser un buen piloto de trial?
Márquez tendría condiciones para lo que él quiera, porque tiene una habilidad muy buena y por eso marca la diferencia.
Oye, Tony, ¿cuántos títulos mundiales quieres?
Tengo muchos más de los que había soñado. La verdad que tocando el piso en el suelo, pues los que he conseguido son muchísimos. Son 22, es una pasada, no me he lesionado y nada, al final disfrutar de esto, que tengo la opción de hacerlo y en activo.
Bueno, pues 22 mundiales, es que se dice pronto lo de Tony Wu también, ¿eh? Es que...
Es una barbaridad. Y no llegaría a Mark, aunque quisiera, el nivel que tiene Tony.
No,
porque no,
no.
Estamos muy acostumbrados, evidentemente tiene mucha más repercusión MotoGP que trial, pero el nivel de Tony Wu es una cosa excepcional, va llevando el trial a otros límites. Ya un tipo que gana 22 mundiales, pues ya parece que esté allí paseándose entre cojos, pero no es así. Es él el que empuja continuamente y no para de innovar en una disciplina tan tan complicada que muchos pilotos, además de MotoGP, utilizan para entrenar. Y bueno, pues hay que darle el mérito que tiene, aunque a veces cueste que la gente conozca quién es Tony Wu.
Aparte que, ojo, si pones codo y brazo... O sea, si pones codo y pierna, penalizas en el trial, hay que recordarlo.
Eso no sabe utilizarlo.
Por eso digo que a lo mejor tampoco lo haría tan bien. Bueno, pues tú me dirás esta semana qué nos puede traer. ¿Tú crees que habrá algún cambio importante? Va a ser todo parecido, ¿no?
No, va a ser parecido. Lo que pasa es que Jerez es un circuito mucho mejor para confirmar cosas que Valencia. Valencia es un trazado un poco peculiar. Jerez reúne más, digamos, diferentes puntos importantes para por el tipo de trazado que es, curvas, etcétera, puntos en los que los equipos pueden testar mucho mejor las piezas. Nadie llevó nada radicalmente nuevo a Valencia, quizás solo lo de la moto 2018 de Honda, así que ellos sí ya consideraron que la parte que tienen que probar estaba lista, pues supongo que podrán pasar de esta prueba. Los demás, pues bueno, van a intentar aprovechar estos 2-3 últimos días. No todo el mundo rodará 2 días, pero la pista va a estar miércoles, jueves y viernes, y bueno, pues veremos a ver el nivel a que termina cada uno. Sobre todo en este caso lo más interesante será ver lo que hace Ducati, que va a ser de las tres grandes fábricas la única que esté presente, y veremos a ver, bueno, pues si qué mejoría además en Lorenzo, porque también es un circuito en el que ya subió al podio en el Gran Premio de este año, y estará bien saber cuánto ha mejorado esa adaptación a la moto a la espera de lo que llegue en 2018. Estas las pruebas de MotoGP, mientras a la vez estamos teniendo también Moto2 y Moto3. Ya hemos visto el debut de Joan Mir, de momento con bastante buena pinta. Bueno, veremos. Esta semana está siendo interesante. A final de semana ya tendremos el batiburrillo de resultados, y si quieres la semana que viene lo comentamos y hacemos la conclusión final, a ver cómo se va todo el mundo al invierno.
Muy bien, Borja, pues pásalo bien por ahí por Jerez. Por cierto, vamos a ver, lo que pasa no lo cito mucho porque no va a ser una prueba decisiva, pero va a probar la moto, la Honda de MotoGP, Alex Márquez, el hermano de Marc.
Y ahí estará Marc
viéndolo, efectivamente.
Exactamente.
A ver qué podemos sacar, pero ya ha avisado Marc, no hay que sacar conclusiones, ya está protegiendo al hermano pequeño, como siempre.
Hace bien.
Muy bien, buen viaje, Borja, hablamos.
Hasta luego, un abrazo.
Seguir aquí, que vamos a hablar de más cosas en COPE GP. My first kiss went a little like this.
COPE GP. You know that I'd make a save.
¿Qué es tiempo de juego?
Partidazo a la vista, algo más.
¡Ahí está lo bonito del fútbol!
Si eres futbolero, seguro que te apasionan partidos.
Son cambios que no afectan para nada lo que es el esqueleto del equipo y el estilo.
Tiempo de juego es vibración, es sufrimiento, es diversión. Tiempo de juego es el mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
Ha habido más cosas este fin de semana y para hablar de ellas tenemos a Carlos Barzal. Hola, Charlie, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, tocayo, ¿cómo estás? Muy bien.
Bueno, pues bien. Estaba pensando yo en el Rally de Australia.
¿Sí?
Que me pongas un poco de luz del hombre que tenía sido campeón este año, vamos a ser realistas, ¿no? De Neville.
Sí. Pues, tanto cuarta victoria, Thierry Neuville, el belga de Hyundai. Incluso lo hemos venido comentando durante el año, ¿no? Que Hyundai era la marca más fuerte. Lo ha sido. Pero es cierto que desde mitad de temporada en adelante, ciertos problemas de su viraje con el coche que no han sabido solucionar, pues han lastrado mucho tanto al propio Neuville, a Paddon, a Sordo, y quizá quien mejor se ha adaptado ha sido Andreas Mikkelsen, el nuevo fichaje que al final de este año ha corrido con tres marcas distintas. Y, como digo, cuarta victoria del belga, dejando claro pues que hay que seguirle teniendo en cuenta a pesar de lo que ha pasado este año, y una Hyundai que dominó 9 tramos con Neuville y el resto con Mikkelsen, y cuando este tuvo un pequeño, en un salto se fue largo y pinchó 2 ruedas, solo llevó alguna de repuesto y tuvo que abandonar, pues tomó el relevo su compañero y siguió dominando el rally. 9 tramos uno, 9 tramos otro.
Bueno, pues ahí Ahí lo tenemos, y un rally en el que no estaba Dani Sordo, no, pero ya suele ser habitual.
Y el año que viene pues se va a perder la mitad menos uno, porque ha comunicado Hyundai que Miguel hará todo el campeonato, Mikkelsen también, y Padon y Sordo van a hacer 7 rallies. Habrá una de las pruebas del Mundial del año que viene, que todavía no han decidido cuál, en la que tengan 4 coches, pero en el resto habrá 3.
Es decir, son 15 pruebas el año que viene.
No.
14.
Igual lo he dicho yo mal. Son 13 pruebas.
13,
la mitad más
vale.
Una.
Y son 7, vale, lo has dicho al revés. Son 7.
Lo he dicho al revés.
Son 7, no pasa nada. Son 7 de 13 las que va a hacer Dani Sordo, ¿no?
Sí, he dicho que iba a hacer la mitad menos una, pero bueno, da igual.
Ah, la mitad va menos una. Bueno, es que la mitad de 13 son 6,5. O sea, va a hacer 6, entonces.
Sí, no, vale. Va a hacer 7, la mitad más una.
Ah, la mitad más una, venga, pues ya está.
Es a lo que me refería.
Dani Sordo va a hacer 7 de 13, eso es.
7 de 13.
Vale, ya. Correcto, bien, ya está.
Con las apuestas.
Arreglado. Somos de letras. Hablamos de más cosas. Hablamos sí. De Macao, espectáculo en la Fórmula 3. ¿Cómo me lo pasé? Sí. Te lo digo, vaya manera de despertar. Es que, bueno, no, despertar claro. No, ya me había despertado y me volví a dormir para ver el GT3. Pero claro, ese final... es tremendo.
Sí, además con sorpresa que ganara Dan Ticktum, que no iba a ganar, claro.
No, iba a ganar Ticktum, iba a quedar tercero, sí. Que le metió una pasada tremenda, eso sí, a Lando Norris en un paralelo a 4, que es sí. Una cosa extraordinaria.
Es una melo muy parecida a la que hizo Dani Juncadella cuando ganó en Macao. También sí. Se marcó un adelantamiento tremendo. El tema es cómo logró parar ese coche. Y luego, claro, el comodito iba tercero, pero delante se estaban pegando y iban tan encelados el uno con el otro que en la última curva se colaron los dos, uno más que otro, pero ambos tocaron las protecciones y Ticktum pues se llevó el gato al agua cuando parecía que aquello de que hasta que no se ve la bandera cuadros,
sí,
pues,
sí.
Pues también... Otra prueba de ello.
También te digo una cosa, Asbur se ha pasado de frenada no solo en esa curva, sino después, porque también ha dicho que la gente va a recordar su valentía, la gente va a recordar que gana, seamos realistas, vamos a ser...
Sí, de todas maneras, hay que recordar que este chaval tuvo un incidente gravísimo en la Fórmula 4.
Ah.
Británica, sí, en un periodo de safety adelantó a 10 coches y embistió a un rival que le había hecho una jugarreta.
Ah, o sea, que bien, que la cabeza la tiene bien, por lo que parece.
Sí, la tiene amuebladísima, sí, sí. Le cayeron 2 años
madre
de sanción,
madre
el
mía.
Segundo en suspenso, o sea, estuvo realmente un año sin correr, y no había hecho gran cosa este año en la Fórmula Renault 2.0, y ojo que es piloto Red Bull, pero bueno, que no. ¿Bú? Así que... ¿Bú? Y luego, pues, Hasbur con CT Cámara, y ahí acabaron los dos en...
Sí, yo creo que ese de cámara se queda, pierde todo el aero, porque la cortada que le hace Asbur es tremenda y se le va justo cuando se le pone delante, yo creo también. Pero bueno, tiene culpa, pero también se le va.
Esto
claro.
Es así. Claro.
Sí, esto es así. Iban muy encelados. De hecho, la vuelta anterior ya estuvo la cosa de ambulancia un poco, pero bueno.
Sí. Bueno, es que ganar aquí, Carlos, es importantísimo para la carrera de un piloto.
Sí.
Y es normal que se arriesgue. Hay que destacar que Palou al final acabó décimo.
¿Un décimo?
Un décimo, sí.
Salía 19, sí.
Esto como siempre, pues las notas de prensa ya es como son, pero en realidad fue el mejor del campeonato japonés.
Bueno,
todos los del campeonato F3 de Japón, pues...
Es que estaban muy mejores. En inferioridad, ¿no? En este caso.
Sí, ha habido algunos años que por el tema de la goma que suelen usar Yokohama les viene bien, pero no ha sido este año esa posible circunstancia a la que les ha ayudado.
Y Juncadella tenía un segundo en parrilla en la primera carrera, pero se tuvo un error que no perdona, tampoco hay que ser cruel con él, en Macao, y llovía, siempre le ha pillado mojado, todo le ha pillado mojado siempre a los GTs. El caso es que se va al coche, es el primero de la montonera esa que se ha hecho famosa ya en todos los medios de comunicación. Total, que sale noveno, ¿y qué le pasó en la segunda carrera?
Permíteme un matiz sobre el accidente de Juncadella, porque sí. Él tiene un toque antes.
Ah, vale, que no se ve. Yo he visto una imagen final, sí. Vale.
El coche se le queda un poco tocado.
Ah, vale.
Y de ahí viene que se cuele, y también la mala suerte que el coche realmente no gira del todo. Porque el problema es que le pega de morro y se le queda cruzado, porque si le hubiera tocado un poquito más de refilón,
sí,
habría seguido, a lo mejor se montó otra montonera, no tiene nada que ver, pero viene, hay un toque anterior.
No, pero no es un fallo de pilotaje al uso, es verdad que viene condicionado, eso es cierto, por bastantes cosas. Y cómo estaba la pistita también, que estaba fastidiada.
Claro, y luego pues sí, no salió mal, pero también se metió ahí en líos y tuvo que parar en boxes. Bueno, no ha sido un fin de semana bueno para él, pero está ahí, quiero decir que es uno de los pilotos Mercedes y sigue contando para la marca con unos GT3 que, cuidado, que hoy por hoy a nivel de GT3 son la segunda división después de Le Mans, y victoria de Mortara, que creo que es su sexta ya aquí en Macao.
Animalitos, sí.
Otro Mr. Macao, sin duda alguna.
Bueno, es que yo creo que Mortara es un talento perdido para la Fórmula 1. Mortara a mí me parece un piloto de un nivel buenísimo, pero también a veces...
Las circunstancias de siempre.
Sí, efectivamente. Bueno, a lo que voy, de todas maneras, Dani Juncaya llegó a estar quinto, es decir que
sí,
no tiene el toque ese que le hace... que iba remontando muy bien, si no tiene el toque este que tiene final, que le hace para el boxe, hubiera terminado en un quinto puesto, que estaba muy bien, pero bueno, terminó finalmente octavo. Muy bien, Charlie, pues nada más, te oigo el fin de semana que viene, que vamos a dar en COPE+, en las aplicaciones y en COPE.es, daremos de 2 a 3 la carrera de Fórmula 1, el Gran Premio de Abu Dhabi, y luego, por supuesto, en toda la cadena, ya a partir de las 3 con tiempo de juego. En fin, que retransmitiremos, como siempre, la carrera final de Abu Dhabi. Y ya verás, Charlie, como siempre en estas carreras, ya sabes que cuando no hay nada en juego, nos reímos más.
Y suele haber sorpresillas, sí.
Eso es. Muy bien, un abrazo. Cuídate.
Un abrazo para todos. Saludos para los oyentes. Hasta el domingo.
Bueno, pues estamos ya con el Sound of Silence. Pero la versión heavy, la versión... Mira, dale un poco, bravo, venga. Ahí está. Bueno, pues Disturbed es el grupo. Me encanta esta versión. Con eso terminamos COPE GP. El domingo que viene más. Gran Premio de Abu Dhabi. No os lo perdáis aquí en la antena de la COPE. Ha sido un placer. Adiós.
My first kiss went a little like this.
COPE GP. You knew that I'd make a save.